Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Mi querido, ¿en qué andás? ¿Cómo te va?
Bueno, bien. Sí, bien. Otro día de miércoles.
Sí, 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 no es de lunes, pero de miércoles, sí, sí. Tal cual.
Bueno, a ver, ustedes ya informaron en la primera hora acerca de esta nueva investigación sobre los Panama Papers que involucran a Juan Pedro Damiani, ¿no? Uh-huh. Varios medios argentinos informaron ayer que Juan Pedro Damiani comenzó a ser mencionado en la prensa argentina del año 2013 a partir de la investigación judicial sobre el lavado de dinero contra Lázaro Báez, por la que el empresario patagónico está detenido y procesado. El nombre de Damiani apareció asociado a la Helvetic Service Group, conocida en un primer momento como la firma suiza que se había quedado con la Rosadita, la financiera de Federico Slascar, que en el año 2011 pasó a ser controlada por gente del entorno de Báez. Según determinó la justicia argentina, a través del BETIC, el empresario patagónico lavó al menos 33 millones de dólares en una triangulación de dinero que pasó por Uruguay, Estados Unidos y Suiza. Damiani estuvo imputado en la causa La Ruta del Dinero K a partir de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera Argentina que reveló múltiples transferencias de dinero entre el contador uruguayo y el BETIC. Citado a indagatoria en el año 2016 por el juez Sebastián Casanello, finalmente recibió una falta de mérito en agosto del año pasado, aunque el magistrado rechazó su pedido de sobreseimiento, por lo que no ha sido desvinculado a la investigación. Pero no, la verdad, no es cierto que sea la primera vez que se menciona a Juan Pedro Damiani en una investigación sobre lavado de dinero, ¿no? Lo que les voy a contar ahora ocurría a principios de los años 90, pleno gobierno menemista, y está consignado en un documento que está en poder de la justicia argentina. Entramos de ese documento, que lo vamos a publicar entero junto al link de esta columna. La sociedad, decía por allí que la sociedad de bolsa en Argentina es propiedad del Banco Mercurio. La sociedad de bolsa de Montevideo fue comprada por Juan Pedro Damiani con un contradocumento a favor de los Benadón, propiedad del Banco Mercurio, propietario del Banco Mercurio de Argentina, y después se le cambió el nombre para ponerla bajo la órbita de la institución financiera externa Intercontinental Bank de Uruguay, conocida como IBU, y después se la volvió a sacar y se volvió a poner bajo la órbita de Juan Pedro Damiani. Este documento dice: Juan Pedro es el hijo de un uruguayo que era presidente de un club de fútbol como Boca aquí. La especialidad del estudio contable de Damiani son las sociedades offshore uruguayas, el armado de supuestas operaciones financieras para generar pérdidas o ganancias, entrada o salida de caja a sociedades argentinas. Generalmente él está en el directorio o alguno de los miembros de su estudio. Casi siempre usa el mismo escribano y manejan cosas tanto en el protocolo como fuera de él para que no queden rastros. Esas ganancias o pérdidas y las entradas o salidas de caja se hacen figurar como diferencias de cotización en la compra de venta de títulos públicos argentinos. La diferencia se produce con una operación que tiene como contrapartida otra operación igual y contraria el mismo día en alguna de las sociedades holding offshore del grupo, todas las cuales las maneja Juan Pedro Damiani. Generalmente, el escribano, es Simón, pero también usan a otros, ¿no? El tipo más amigo de Juan Pedro Joaquín Benadón, que conoce bien todo el tema de la holding, quien armó muchas operaciones de este tipo para vender lo que en la jerga interna llamamos justificaciones. Una justi, o justificación, es una operación que tiene partes blancas en Argentina que le sirven al cliente para justificar que tuvo una pérdida que en realidad no tuvo y descontarla de sus impuestos, o una ganancia que en realidad no tuvo para mejorar su balance, generalmente acompañada del correspondiente movimiento de fondos para darle viso de realidad a la operación. Los fondos los provee el propio banco de su movimiento en negro. Jorge Mercurio, uno de los propietarios del banco, armó operaciones de este tipo muy grandes durante los últimos 7 u 8 años. Recuerden, estamos hablando de principios de los 90, ¿no? Uh-huh. Para el supermercado Coto armó una pérdida impositiva de 13 o 14 millones de dólares, que es toda falsa. También para Soldati, o empresas de este grupo. Muchas veces el cliente lo trae Damiani o Cuquier, otro contador uruguayo especializado en ese tipo de operaciones. Armó un ajuste muy grande para Chicone Calcográfica. ¿Te suena esto?
Sí, claro.
Bueno, esto lo dice, textual, como lo he leído, un instructivo que dejó a su familia el financista Mariano Perel y fue escrito en octubre de 1996 dirigido a su esposa. Ese documento, conocido como el Testamento de Perel, se afirmaba que el Banco de Buenos Aires, o Banco Mercurio, le abre caja ilegalmente todos los días a la institución financiera externa Intercontinental Bank Uruguay, sociedad anónima, que a su vez lo hace por cuenta propia, o de American Bank and Trust, de Bahamas. El Banco de Buenos Aires recibe y entrega dinero a través de la caja de Gustavo Geada en operaciones que no quedan registradas en el Banco Mercurio. Varias computadoras de Buenos Aires tienen acceso directo al sistema de computación de Uruguay, donde están las cuentas. El Banco de Buenos Aires está unido por un canal de 64 kilobytes que sirve para comunicaciones de voz y transmisión de datos con el Uruguay. Este canal primero era un circuito arrendado a cuatro hilos y después fue un canal satelital. Y ahora es un servicio de Telintar que va por fibra óptica. Recuerden que en esa época Internet era flojito, ¿no? Agrega que todo el dinero que entra o sale durante el día es contabilizado partida por partida en forma individual desde Buenos Aires directamente en la terminal, sin que queden papeles de este lado, actuando la terminal sobre el computador de Uruguay. Al final del día queda una cantidad de dinero en la caja, dependiendo si en el balance del día hubo más entradas que salidas o viceversa. Todos los días se hacen operaciones como compraventa de títulos públicos para alguna de las holding uruguayas que maneja Juan Pedro Damiani. Él viene a la Argentina dos días de cada semana como mínimo. Siempre se aloja en el Hotel Claridge. Cada vez que viene pasa por el banco y firma la holding que se trate todas las constancias. O sea que una operación blanca de una holding uruguaya resume en un globo toda la operatoria negra de cada día que se pasó pero desarmado el globo por el canal de transmisión de datos como una operación online desde Buenos Aires sobre la computadora uruguaya. Se usan muchas holdings diferentes, se las cambia todo el tiempo. Lo que no se cambia es que están hechas y controladas por Juan Pedro Damiani y que siempre tienen un montón de operaciones, todas supuestas y no reales, de haber movido títulos públicos por cantidades millonarias para poder así justificar lo que hacen. Perel, que fue director del Banco Mercurio, por lo tanto sabe de qué habla, afirma que el grupo de empresas empieza por la American Bank and Trust de Nassau, Bahamas. Este banco no es más que un sello de papel manejado por Deloitte & Touch, el señor Richard Evans, en Nassau. Ninguno de los Benadón figura como director accionista de este banco. Sin embargo, en el Banco Central de Bahamas tiene un registro secreto donde llevan la verdadera identidad de los dueños de cada banco. Deloitte solo presta nombres y certifica el balance anual. En ese registro que está en el Banco Central consta que los Benadón son los dueños. Además, la Asamblea de los Prestanombres emitió un poder irrestricto para que Jacques Benadón represente a la American Bank and Trust y haga los negocios. ABT es el continuador de la American Banking Corporation, también de Bahamas. Estos poderes están legalizados en consulados originales guardados en la casa particular de Jacques. Y ojo, dice el documento, que los Benadón tienen multitud de escondites secretos o semisecretos y casi todos han resultado efectivos hasta ahora. Osvaldo Semín, el carpintero que hizo los muebles del Banco Mercurio, hizo casi todos los muebles con doble fondo, escondites secretos, ya desde la época del cambio. En el pasillo que corre frente a los baños y la mesa de operaciones, hay varios compartimientos secretos en los placares que resistieron todos los allanamientos. Más detalles, imposible, ¿no? Además, tiene varias cajas de seguridad donde esconden cosas en Buenos Aires. Hay cajas de seguridad a nombre del IBU, al nombre antiguo de IBU, que era Casa Bancaria Intercontinental. El American Bank and Trust tiene una oficina en la vereda de enfrente de IBU en Montevideo, donde varios chicos que responden a José García Iglesias llevan la contabilidad en negro del ABT. Allí la hacen auditar por el auditor corresponsal de Deloitte en Uruguay y se manda a Bahamas para que hagan y certifiquen el balance. El 4 de febrero del año 2001, la policía encontró en la habitación 32 del complejo Puerto Hamlet del balneario Cariló en Mar del Plata los cuerpos de Mariano Perel, de 55 años, y su esposa Rosa Berta Golodinsky, de 46 años. Cada uno había recibido un balazo en la nuca. Perel fue el autor de ese documento que estábamos compartiendo. Desde el principio se esbozaron diferentes teorías que han sido definitivamente aclaradas. Ambos fueron asesinados en lo que a todas luces parecía un mensaje de tipo mafioso. Soy un gringo colaborador del Citibank, muerto por no pagar la coima del Citigroup, decía una nota encontrada junto a los cadáveres. La policía también encontró una computadora portátil en la que aparentemente habían borrado todos los archivos, pero allí había información que pudo ser recuperada por expertos y llevó a los investigadores a otros lugares donde se encontraron más documentos. Pero él parecía acostumbrado a las extorsiones. El texto demuestra la desesperación que tenía y el temor por su vida, pero además revela una forma cruda, casi escandalosa, cómo eran los procedimientos para evadir el fisco, lavar dinero y ocultarlos a través de sociedades, empresas y bancos fantasmas. Toda esa actividad delictiva pudo realizarla gracias al apoyo prestado por testaferros, prestanombres, estudios jurídicos, profesionales, leyes e instituciones financieras ubicadas en Uruguay. En Punta del Este y en Montevideo, según el financista asesinado, se habrían escondido en dos o tres residencias que identifica parte de los documentos que prueban maniobras de defraudación millonarias contra el Estado argentino. La investigación sobre Perel y la actuación del Banco Mercurio todavía es objeto de una investigación judicial que tiene más de 20 años y fue objeto de análisis en la Cámara de Diputados de Argentina por las actividades del Banco Mercurio en Río de la Plata. Estaban consignadas en una denuncia presentada por los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez ante el Senado de los Estados Unidos, una de cuyas subcomisiones produjo el informe Levin sobre lavado de dinero que involucró al Citibank, al Banco República de Raúl Moneta, a Mercado Abierto de Aldo Ducler, al Banco Mercurio y a otra serie de instituciones financieras bancarias fantasmas con sede en Uruguay. Hay un listado asombroso de mecanismos, operaciones y grupos económicos funcionando en paralelo. Son millones de dólares funcionando en paralelo al sistema oficial. Lo que sacó a luz el caso Perel es que en la Argentina funcionaba un sistema financiero paralelo al legal, un circuito económico totalmente desconocido para los argentinos. Se trata de un flujo económico tan tremendo que relativiza las cifras económicas que se manejan habitualmente. Este diagnóstico lo hizo Maximiliano Rusconi, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, que depende de la Procuración General de la Nación. O sea, todos estos detalles están consignados en un documento de 35 páginas, que fue este documento llamado el Testamento Perel, que en realidad funcionaba como un reaseguro para su esposa. Perel temía por su vida, estaba seguro que lo iban a matar, y entonces le dejó este documento a su esposa para que ella pudiera rescatar algún dinero, digamos, y tuviera además medios para hacer valer el poder, digamos, como toda esta historia del conocimiento que tenía sobre dónde guardaban documentos, cómo se hacían las operaciones y quién eran los responsables, ¿no? Ahora, en honor a la verdad, Damiani no es el único que ha hecho eso. Concretamente, en Maldonado hay más de un estudio que hace sociedades en Panamá para propietarios argentinos, ¿no? Y también hay una enorme cantidad de estudios en Montevideo que se dedican a esto.
Los cuchilleros.
Son los famosos cuchilleros, exactamente, ¿no? O los inversores, o los inverseros. ¿Eh?
Los inverseros, sí.
En realidad, es como una circunstancia que todos los días aparece como muy grave para nuestro país, porque bueno, esto que revelaban ayer, sobre todo La Nación, ¿no? A partir de esta nueva investigación sobre los Panama Papers, pone en mala situación nuestro país, a pesar de todas las medidas que se han tomado, digamos. Uno podría decir, bueno, esto pasaba antes del 2005, ¿no? Pero no es cierto. Siguió pasando ahora. Aquí concretamente, la mencionaba Cuchu a partir de una investigación que hubo sobre una empresa llamada De Cavial Uruguay, sociedad anónima. Esa empresa construyó un edificio de 25 pisos en el denominado fraccionamiento Lobos, que está en Roosevelt y la parada 8, ¿no? Es una especie de condo hotel, pero se puede transformar en cualquier momento en una propiedad horizontal, digamos, ¿no? Es un edificio que además tuvo exoneraciones importantes, digamos, para poder llevarse adelante. Y esto aparece todos los días. Ese edificio se aprobó en el 2013. Fue con este gobierno, digamos. O sea, no, con todas las medidas que se han adoptado, igual se sigue lavando dinero. Y todos los días aparece alguna historia diferente a propósito de esto. El caso Damiani tiene otro protagonismo porque en realidad, bueno, esta investigación que realizaron en la República Argentina lo pone en un papel prioritario, digamos, ¿no? Lo destaca allí, digamos, como un hombre, un vínculo muy importante para los argentinos. Y en realidad, básicamente no se trata de cualquier ciudadano argentino, ¿no? Estamos hablando de importantes empresarios argentinos. Algunos los mencioné, hay otros en la lista, algunos son más o menos conocidos, pero son empresarios importantes, esos empresarios que aparecen en todas las revistas esas sí, famosas, sí, que muestran, sin ningún pudor, muestran sus casas, sus propiedades, ¿no?
Bien.
Pues bien, de eso han vivido.
Uh-huh.
Después hay gente que no entiende cómo la Argentina está como está, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Mira, también esto sería interesante entenderlo para aquí, porque en el año 2005, a ver si lo tengo acá a mano, te lo voy a decir,
sí.
Perdí. Uh-huh. Gabriela Miravalle, que era responsable del área de estadísticas económicas del Banco Central del Uruguay, en una propuesta escrita en el año 2007, presentó cuál era la verdadera influencia de la intermediación financiera en la economía uruguaya y las políticas macroeconómicas. Y allí decía, los intermediarios financieros prestan servicios que cobran explícitamente a sus clientes por medio de comisiones, ya sean cofres de seguridad, corretaje, etcétera. Pero la mayor parte de su operativa se realiza mediante otros instrumentos como la captación de fondos a través de depósito o emisión de valores y la concesión de préstamos o anticipos a la compra de valores. La participación de los servicios de intermediación financiera en el total del Producto Bruto Interno es muy importante en relación a los demás sectores en todo el periodo 1998-2005.
Bien. ¿Sí? Así todo parece indicarlo, ¿no?
Bueno, si uno tomara en cuenta solamente lo que se ha invertido en Punta del Este en materia de propiedades, digamos, el valor de las propiedades aquí, digamos, ¿cuál es el sentido? Es un tema del que hemos hablado bastante. El otro día lo decía Rafael Viñoli, ¿no? El único sentido o sin sentido que puede tener esto es el blanqueo.
Claro.
Y todo parece demostrar una y otra vez que efectivamente eso es lo que ha ocurrido, ¿no?
Sí, sí.
A nadie debería llamar la atención, digamos, porque quienes vivimos aquí sabemos perfectamente que así ha sido, te diría, creo que sin temor a equivocarme, en algo más del 90% de las inversiones que se hacen en este balneario.
Sí, claro. El tema es que esto no se perpetúe en el tiempo, ¿no?
Bueno, esta es una historia larga, ¿no?
Claro.
Esta es una historia muy larga. Aquí se ha invertido dinero sucio, por lo menos, te diría, desde que comenzó la época de la plata dulce con Martínez de Hoz, que fue, de alguna manera, cuando cayó el mare magnum sobre este lugar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, después la lista de quienes han sido ubicados acá lavando dinero es larguísima.
Sí.
Y la justicia ha sido bastante ineficiente para todo esto, porque generalmente nos enteramos por investigaciones que se hacen afuera, ¿no?
Y demora tiempo, ¿eh? Yo tomaba hoy un apunte que de estos temas que estuvimos hablando contigo, Carlos, en muchísimas ocasiones, un apunte que era del 7 de julio de 2016, en torno a la situación de Damiani, el Betty Group, Fernando Metol, las cuentas en Linstead, la sociedad que tenían en Europa, la Rosadita, Redwood, en fin.
De esto hablamos en el año 2003, Daniel.
Sí, sí, bueno, si hablamos de antes, digo, la historia moderna.
No, pero, porque hay gente que se llama...
A Damiani con el Betty lo empezaron a vincular en 2013 ya.
Sí, sí.
Seguro, con el Betix sí, pero está todo esto de antes.
Claro.
Y además, hay una cosa que no es menor, ¿no? Que tiene que ver con el lavado de dinero a través del fútbol.
Uh-huh.
Que no es una cosa nueva, digamos. Y si bien en esto no aparece Damiani, hay varios clubes uruguayos que sí han estado involucrados en esta historia, ¿no? Con los famosos Pase Puente y con otra historia, digamos, y fíjate vos que todo termina en lo mismo, porque, a ver, hemos hablado largamente de la banca privada de Andorra, presidida por Eduardo H., que tuvo a Betingo Sanguinetti como uno de sus principales protagonistas en todo el tema del lavado de dinero o el cobro de las coimas de Odebrecht, ¿no?
Sí, sí.
O sea, vos empezás a mirar y pará. Todo gira alrededor de un partido político y alrededor del fútbol.
Sí, 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 sí.
¿O no?
Bueno, muchísimas de las cosas en torno a eso, algunas otras no, pero bueno.
En este caso será esa casualidad.
Sí, sí, es verdad.
Que uno podría decir, es una casualidad.
Sí, sí.
Pero ya cuando se reproduce muchas
sí,
veces,
ya
deja de ser casual,
sí,
¿no?
Claro, ya deja de ser casual, tal cual, es así. Bueno, ahora seguimos mañana, Carlitos, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes, hasta mañana.
Chao.
No somos solo nosotros, somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.